Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y hoy vamos a estar conversando con el superintendente de bancos, un poco acerca de los resultados de la gestión de la superintendencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, supervisión basada en riesgos y normativas y datos para el futuro, que es un poco una dinámica que de las cuales tienen que tener las metas cumplidas el Estado de Guatemala, realmente, no solo la superintendencia de bancos, para cumplir con ciertas condicionantes a nivel internacional. Pero dentro de eso, vamos a estar hablando, obviamente, acerca de temas concretos. Hemos hablado del tema de lavado de dinero varias veces durante el año, especialmente desde que se aprobó la ley de extinción de dominio, acerca de cómo funciona el mecanismo de presentar información. Se habló en un grado de 60.000 transacciones que se pudieron haber llevado a cabo, que pudieron haber sido reportadas por los mismos bancos, pero eso no es una situación que hay que tomar en cuenta. La información que recibe la superintendencia de bancos viene de información de los mismos bancos acerca de transacciones que ellos en un momento dado puedan considerar como fuera de lo normal. No quiere decir que sean insospechosas ni están acusándolos ya de algún acto anómalo, simplemente son movimientos fuera de lo normal que se puedan haber dado en clientes específicos, dado el conocimiento que el banco tiene del cliente y dadas las condiciones normales de transacciones que estos clientes llevan. Y por eso vamos a hablar un poco de esto. En una primera instancia le voy a pedir al superintendente que nos cuente un poco cómo van con el cumplimiento de este tipo de metas en la gestión de la producción del lavado de dinero. Y en los siguientes segmentos vamos a hablar un poco de cosas que se han comentado en el medio, porque no solo el vicepresidente Eduardo Stein hace unas semanas hizo un comentario acerca de organizaciones que están lavando activos según sus comentarios, sino también el vicepresidente Espada, hace también unos días hizo comentarios que generaron mucho revuelo y que generaron reacciones de la Asociación de Banqueros de Guatemala y una serie de cosas, pero vamos a hablar un poco de esas dos cosas en el siguiente segmento. Vamos a empezar por pedirle al superintendente de bancos, el licenciado Víctor Mancía, que nos comente un poco cómo ha sido la gestión para cumplir las metas del tema del lavado de dinero. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Quique. Muchas gracias por invitarnos a participar de este programa que han escuchado. En relación con tu pregunta, pues los planes que nos propusimos cuando nos incorporamos por segunda ocasión a la superintendencia de bancos, en lo que corresponde a la IDE propiamente, fue promover una reestructuración para un fortalecimiento institucional, en virtud de que necesitábamos reforzar, ¿no?, todo el trabajo que se venía realizando y que nos permitiera implementar esquemas para hacer más efectivo el trabajo que nos estaba encomendando la ley contra el lavado de dinero y otros activos y el financiamiento y la prevención del financiamiento del terrorismo. En principio, se reforzó estructurando áreas dentro de la estructura, por ejemplo, para manejar específicamente con un equipo especializado de gente la gestión de los RTS, ¿no? Pero previamente era necesario evaluar la gestión de los bancos y para eso contratamos una consultoría y se implementó un nuevo esquema que denominamos supervisión basada en riesgos de lavado de dinero, que es el primero en la región que se implementa y que consiste en una evaluación integral, ¿verdad?, que incluye el nivel de involucramiento de las administraciones de los bancos en el tema de prevención de lavado de dinero, cómo funciona el conocimiento del cliente, el customer, el trabajo del oficial de cumplimiento, el involucramiento de la auditoría interna, todos los procesos de capacitación. Todo esto integralmente analizado se hizo en una forma integral en todos los bancos del sistema. De ahí surgió una primera evaluación, surgieron planes de acción que le requerimos a los bancos y un horizonte de tiempo para su cumplimiento, con el propósito de fortalecer todo este proceso de prevención de lavado de dinero. Y hemos tenido resultados satisfactorios a lo largo de estos dos últimos años, en el primer año, o sea, de su implementación, haciendo esta auditoría, o más bien este examen con ese contenido, ¿qué implicó la preparación de nuestra gente? Todo entrenamiento, tenemos apoyo de organismos internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y también el PIB, que nos está apoyando en capacitación. Con base en esto, hicimos un peinado con base en este nuevo esquema y los resultados fueron comunicados a los consejos de administración, que fue también un nuevo esquema que implementamos tanto para la parte de la supervisión financiera como de lavado de dinero.
Solo aclarar un punto, ¿qué quiere decir ese peinado? O sea, ¿a qué te refieres con que se hizo un peinado de todo ese esquema?
Aplicamos este esquema de supervisión a todos los bancos del sistema, o sea, a los 18 bancos más el Banco de Guatemala. Esto nos arrojó un resultado que derivó en planes de acción para los bancos, de forma que se ha ido fortaleciendo. En el año 2009 tuvimos una evaluación por parte de la FIC, una evaluación médica que se denomina de esa forma y que es practicada por expertos en el tema, que son normalmente funcionarios de las equivalentes a las CIBE de otras jurisdicciones. Nosotros en nuestros equipos de gente también tenemos equipo certificado y que también participamos en evaluación de otros países. Pues tuvimos esa evaluación y producto de eso es que subimos el nivel de cumplimiento, ¿no?, de las 40 más 9 recomendaciones del GAFI. O sea, las 40 se relacionan con lavado de dinero y las 9 con financiamiento del terrorismo. Y subimos de un 33% a un 58% de nivel de cumplimiento. Y en una escala jerárquica de niveles de cumplimiento en las jurisdicciones comprendidas en el GAFIC, pasamos de un noveno a un cuarto lugar. Y a nivel, si nos comparamos con GAFIC Sur, también estamos en un nivel cuarto. Está por encima de nosotros en esa calificación Panamá y Uruguay, que si consideramos los cuestionamientos que ha hecho el presidente, prácticamente estaríamos en segundo lugar. Y ese es el producto del esfuerzo que ha hecho todas las instituciones involucradas en el tema.
¿Públicas y privadas?
Públicas y privadas, porque se hizo la evaluación de todo el esquema de todo el país, que incluye organismos de investigación como Gobernación, la Corte, el Ministerio Público, el fortalecimiento en los bancos, o sea, las personas obligadas, todo eso fue evaluado, el trabajo de la IRI, y producto de esto es que llegamos a ese nivel de cumplimiento, y que a estas alturas es mayor, porque cuando se evaluó no se había aprobado la ley, que era un tema que nos castigaba. No se había aprobado el tema de las acciones nominativas y no se había creado la Comisión Interinstitucional, que también es una de las 40 recomendaciones. O sea que si nos evaluara este organismo, hoy estaríamos todavía mejor ubicados.
Aquí estamos hablando de evaluar normativas implementadas, sí, instancias de documentos y procedimientos.
Así es.
No estamos hablando todavía de resultados. O sea, en la siguiente etapa es poder evaluar todas esas instancias, instituciones normativas o políticas públicas en matemática, empiezan a dar los resultados que se buscan, que es empezar a identificar posibles mecanismos de lavado de activos dentro de nuestro país.
No. La evaluación
debe tener resultados.
Mide resultados, ¿verdad? Porque una norma sin resultados no te la aceptan como válida, ¿no?
Porque, digamos, la ley
tiene que probar que
puede estar aprobada, pero no necesariamente ha dado los resultados aún. Porque es de reciente formación.
Exactamente. Entonces, cuando volvemos a hacer una próxima evaluación, ya va a estar emitida la ley, van a ver que existe y eso ayuda, pero verifican si se está aplicando y si es efectiva.
Bueno, el primer proceso es verificar que se estén cumpliendo con recomendaciones de institucionalidad, de marco regulatorio, de mecanismos que permitan mejorar los controles potenciales, no prácticos todavía.
Exactamente. O sea, se evalúa que existe el marco y luego que el marco funcione.
creo que al primer corte, cuando vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de algunas cosas, algunos comentarios que han habido. De hecho, incluso durante estas últimas dos o tres semanas, se especulaba acerca de bancos con problemas financieros. Se hizo, o se habló de un listado, perdón, se habló de un número X de transacciones identificadas como anómalas, que parte lo mencionó el vicepresidente. El ex vicepresidente Eduardo Sin también mencionó algunos temas de lavado de activos, no haciendo señalamientos puntuales, pero sí hablando del problema como representante de un organismo internacional, o sea, como funcionario de una organización internacional, y se ha especulado y se ha hablado de todo este sistema que ha venido funcionando y que ya ha habido detecciones de movimientos anómalos y que ahora pues, debería verificar si eran anómalos o no, y si es consciente de una apertura de alguna denuncia, de alguna instancia, pero vamos a ver un poquito de todo este tipo de cosas en el del corte, y nos vamos a poner aquí hoy en cabina, no solo el intendente de Supervisión, sino que nos acompaña Eduardo Garrido, que es intendente de Supervisión, y Willy Masaya, que es el director en funciones del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Intendencia de Verificación Especial. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. La radio inteligente, como les decía, está acompañándonos aquí en cabina el superintendente de bancos, el Víctor Mancilla. Nos acompañan también Eduardo Garrido, que es intendente de Supervisión, y Yuri Masaya, quien es director en funciones del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la IBE. Víctor, empezamos a hablar un poquito de un tema. Despertó mucho revuelo, muchos comentarios. Se retractó el señor vicepresidente. Si no se retractó, matizó un poco sus declaraciones de un día para otro con respecto a reportes de acciones anómalas. De hecho, la Asociación de Banqueros o de Bancos también planteó una queja, o sea, se quejó públicamente por la petición del vicepresidente e hizo su propia publicación de cuántas transacciones anómalas en la oportunidad, o digamos cuántas transacciones fuera de lo normal se llevaron a cabo ante el sistema. Hablemos un poco de eso, cómo se reportan, quién reporta, ¿quién determina si alguna transacción es para el normal o si es anómala? Y si eso implica ya de por sí que hay lavado de dinero en esa transacción. Hablemos un poquito de eso, de esa mecánica, cómo sucede el flujo de información. ¿Quién identifica si una transacción es anómala o sospechosa?
Sí, los bancos, bueno, las personas obligadas, que incluye bancos, aseguradoras, cooperativas, entidades...
Bueno, gasolineras... hay una serie que les maneja mucho efectivo y demás.
Exactamente, pero digamos la ley y el reglamento tiene establecidos quiénes son, ¿eh? Y dentro de eso pues tenemos identificadas todas las entidades supervisadas, tarjetas de crédito, emisoras de tarjetas de crédito, cooperativas, inmobiliarias, agencias de vehículos, joyerías, empresas dedicadas a comercialización de arte y todo este tipo de actividades que manejan altos volúmenes, ¿no?, de valores, ¿no?, que permiten precisamente ser adquiridos para como refugio, como inversión, y de esa manera prácticamente se está conservando el valor y que pueden ser adquiridas en efectivo, por ejemplo. Bueno, el trabajo de la Superintendencia de Bancos y la IBE consiste en que estas instituciones tengan implementados mecanismos, ¿no?, de control para precisamente monitorear las transacciones de los clientes. Los clientes, en el caso de los bancos, tienen la obligación de llenar unos formularios cuando abren una cuenta en donde declaran el perfil, el tipo de operaciones que van a hacer, los volúmenes y la frecuencia. Los bancos, en este caso, tienen la obligación de monitorear que cuando algunas transacciones se salen de ese perfil, que las detecte y se ponga una alerta, se dé una alerta en los sistemas, el oficial de cumplimiento...
¿La detectan y la notifican?
No.
Okay. ¿Solo la detectan?
La detectan, el oficial de cumplimiento, ¿verdad?, tiene la obligación de evaluar si realmente se justifica o no la operación. Porque cada persona puede tener en su vida operaciones.
Yo normal puedo haber reportado que tengo un ingreso mensual de 10.000 quetzales, pero de pronto vendí mi carro.
Exacto.
O sea, si hiciste un préstamo. Una cosa normal, o hice un préstamo, o entonces, vendí una casa, o una
exactamente. Cosa. Entonces te ingresa a tu cuenta un volumen no usual. Entonces lo primero que haces es investigar el origen de los fondos, y el oficial de cumplimiento tiene que investigar. Y a través de los ejecutivos, ¿verdad? Si no hay información suficiente en la institución, se tiene que contactar a los clientes para que expliquen el origen del recurso de la transacción. Si el cliente da explicaciones satisfactorias, entonces se concluye en el expediente de que se obtuvo esa evidencia y se archiva. Cuando no obtiene alguna explicación satisfactoria o documentación del origen de los recursos de una transacción fuera de lo normal, entonces lo tiene que reportar ahí como una transacción sospechosa. Esto no
hasta
es
entonces.
Hasta entonces. Y no es ninguna sindicación aún. Sigue siendo sospechosa.
Porque tal vez o por falta de comunicación o por alguna razón no se ha logrado documentar. O también efectivamente sí es una transacción que no tiene el documento adecuado, una escritura adecuada, algo que compruebe el origen de ese dinero.
Exactamente. La IBE entonces analiza el caso, hace las investigaciones, cruza la información con base en la información que tenemos en las bases de datos, se investiga a nivel sistémico, ¿verdad? Si tienen más transacciones o cuentas en otras instituciones, a ver si no hay algún trasvase de fondos para el flujo entre mismas empresas de un cliente, y si al final, ¿verdad?, de la investigación se establece que no hay razón económica que justifique los recursos, entonces presentamos ya una denuncia al Ministerio Público.
Ahora, si ahora esta semana, o en los últimos días, de dos cifras con respecto a este tipo de, algunos lo calificaron como transacciones anormales, a través de ya términos el vicepresidente en un momento dado, cuando estaba aclarando lo que él se había referido el día anterior, mencionó una cifra de 60.000 transacciones de ese tipo. La ADC publica en un comunicado que dice que son solo 20.000, o sea, en vez de 60.000 son 20.000. Pero si vamos a ese término, vamos a explicar, serían las transacciones que ya se verificaron, se comprobaron, se buscó la información, se evaluó y que no se encontró justificación adecuada para la transacción que se llevó a cabo. Y por tanto se consideran sospechosas.
Así es.
Son 20.000, son 60.000, son 5.000, son 100.000.
El registro que tenemos.
¿Y en qué periodo de tiempo? También...
El registro que tenemos de las denuncias que hemos hecho al Ministerio Público, ¿verdad?, derivado de transacciones sospechosas, son 291 denuncias del 2002 al 31 de octubre de.
¿De dónde surge una cifra de los mismos banqueros de 20.000 transacciones anómalas, que es diferente a sospechosas?
No sé de dónde proviene la cifra. Los registros que tenemos son esos. Hay involucradas 4.602 personas en esas 291 denuncias. Y hay 2.626 millones involucrados en las denuncias. Eso no significa que esto necesariamente sea lavado. Ya el Ministerio Público tiene que verificar si realmente, verificar si hay una tipificación del delito con base en los elementos adicionales que pueda tener. Y puede ser también solo la punta del iceberg, ¿no? Porque eso no significa que ahí estén involucradas todas las operaciones. Es solo el lote de información que se analizó en un periodo determinado.
Ahora, en función de eso, o adicionalmente a eso, se ha hablado y se rumora, y hay documentos acerca de esto, que hubo solicitudes ya del Ministerio Público, no sé si en función de esas 291 denuncias o no, solicitudes de información a la IBE acerca de personas con nombres y apellidos, acerca de sus transacciones y las acciones que han venido llevando a cabo. Una solicitud al revés, no es que vino la IBE y coloque una denuncia por movimientos sospechosos para que pueda ya hacer una investigación criminal, digamos, en este caso el Ministerio Público, sino que al revés, desde la Fiscalía de Lavado de Dinero y Actividades de Narcotráfico, porque también la Fiscalía hace una solicitud de un listado de 500 personas, 600 personas, 700 personas hacia la IBE diciéndole: quiero que me reporte si estas personas tienen movimientos anómalos. Que es otro mecanismo diferente. O sea, aquí la Fiscalía está preguntando quiero que usted me diga, y en esos listados hay empresarios, hay banqueros, hay políticos, hay funcionarios públicos, hay miembros de partidos políticos de oposición, de gobierno, hay de todo.
Es correcto. Y es posible que algo de esto pueda tener relación con este tema. Porque nosotros únicamente manejamos el tema de transaccionalidad en las personas obligadas, o sea, en los bancos, aseguradoras, casas de bolsa, cooperativas, etcétera. Pero existen la comisión de delitos por operaciones para el sistema, ¿no? Y ahí es donde el Ministerio Público pues, es el que inicia el proceso. Y por ley estamos obligados a proporcionarle toda la información. Y ahí sí, continuamente recibimos requerimientos del Ministerio Público.
Nombres y apellidos de personas.
Exactamente. Entonces nosotros hacemos las investigaciones, las instituciones y las personas obligadas, y le damos respuesta al Ministerio Público acerca de las transacciones que encontremos de esos nombres que nos consultan.
Yo le pregunto a Yuri, que aquí nos acompaña también Yuri Masaya, que es el director de oficinas de Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Denuncia de Investigación Especial. Cuando viene ese tipo de informaciones, se ve muy pintado porque obviamente hay personalidades, hay personajes, hay instancias, empiezan a haber, voy a decir, las presiones de gente para que mire porque está mi nombre ahí, usted quiere informar y todo viene. Ahí se empieza a ver un tipo de Yuri, y lo pregunto porque usualmente son temas delicados. Nadie está acusando todavía a ninguna persona de un acto ilegal, pero hay una identificación de un posible movimiento sospechoso y hay una solicitud del Ministerio Público diciendo: quiero que me informe los movimientos de esta persona o si tiene movimientos sospechosos. Buenos días, Yuri.
Muy buenos días, realmente gracias por la invitación. Gracias por la pregunta, porque eso nos da pie para, primero, pues, explicar cuál es el procedimiento. Hay que comentar, tal y como lo decía el licenciado García, primero que existe la facultad legal, primero, para el Ministerio Público, de solicitar esta información. Segundo, de nosotros proporcionarla. En ese sentido, también hay que tener claro que conforme al artículo 36 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, nosotros tenemos reserva de información. El Ministerio Público tiene reserva de información, asimismo las entidades bancarias tienen esa reserva. ¿Qué significa eso? Significa que si el Ministerio Público pide información de Yuri Masaya, por ejemplo, Yuri Masaya no tiene por qué enterarse de que están pidiendo información de Yuri Masaya. Esto primero porque hay una reserva legal tanto para el Ministerio Público, para la misma Intendencia de Verificación Especial y para las mismas entidades bancarias o las personas obligadas. Es decir, Yuri Masaya no tiene por qué enterarse de que solicitaron información.
Pero estamos asumiendo, Yuri, que nadie le pudo poner una copia, o nadie le pudo haber dicho a alguien, mire, fíjese que su nombre apareció en un listado, etcétera.
Gracias por la pregunta, porque me da pie también para explicar que la IBE tiene 9 años de estar funcionando como tal, y en esos 9 años no ha existido ninguna queja, ninguna demanda para la Intendencia de Verificación Especial, ni para las entidades bancarias, ni para el Ministerio Público por revelar información que está en proceso de investigación. Eso habla muy bien de que el sistema ha funcionado hasta la fecha. Es decir, por esa reserva legal que tenemos, nos ha funcionado durante 9 años, porque no es de ahora que empieza el Ministerio Público a solicitar información. Ha sido desde la creación de la Intendencia de Verificación Especial, con casos muy complicados. Por ejemplo, en el 2002, en el 2003, tuvimos el caso del ICS, tuvimos el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y menciono estos dos casos porque fueron casos emblemáticos que implicaron hasta personas que ya fueron enjuiciadas y que ya hay una sentencia de por medio, y que de alguna manera habían presiones porque eran entidades del gobierno, pero ello no impidió, primero, a que el Ministerio Público cumpliera con su función, segundo, para que nosotros actuáramos conforme a las funciones de la ley, y tercero, para que las entidades bancarias proporcionaran la información. Es decir, tenemos claros ejemplos de que ha funcionado el sistema y que ha funcionado la reserva legal que está claramente establecida en las normativas correspondientes.
Tengo que ir a corte porque obviamente todo ese tipo de temas son complicados, son delicados. Estamos hablando de personas, que ya sea de poder político, poder económico, que de alguna forma tienen o perciben la que tienen la posibilidad de poder llamar a alguien, preguntar a alguien, decirle a alguien. Y este tipo de investigaciones se dan en función de información originalmente o que proveen las mismas instancias sujetas a la supervisión o a solicitud del Ministerio Público para algo en particular. Y cuando ya es así, que el Ministerio Público dice: quiero que puedan investigar los movimientos o transacciones de esta persona en particular, es porque en principio tiene algún indicio de sospecha de algún tipo de transacciones anómalas, aunque la fiscalía se llama el lavado de dinero, no quiere decir que el lavado de dinero sea por el tráfico de PNC, de otras razones por las que las personas lavan dinero, lavan activos, que también es importante hacer la diferencia. No tiene corte, al volver, vamos a dejar un momento con Eduardo también, que es el instrumento de supervisión, para ver probablemente cómo se lleva a cabo esta función, cómo se supervisa a estas instancias, cuál es la mecánica ya de la práctica, nos hablamos un poquito de la normativa general, de la lógica que todo esto lleva, pero en la práctica cómo funciona y cuál es la relación con las instancias que son sujetas a esta supervisión. Vamos al corte, estamos en temas y debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente, compartiendo con los medios de la superintendencia de bancos que periódicamente vienen, nos acompañan, y hemos hablado con ellos mucho acerca del ABC, de la educación financiera también en su momento, pero en este día, hoy estamos hablando un poco acerca del tema de lavado de dinero. No es la primera vez que hablamos del tema durante un programa, pero esta semana, estos últimos 15 días, hubo algunos temas que estuvieron manejando. Nos acompaña Víctor Mancía, quien es el superintendente de bancos, también Eduardo Garrido, quien es el intendente de supervisión, y Yuri Masaya, quien ya estuvieron ustedes en su momento, director de instituciones del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Intendencia de la Institución Especial, de la IBE. Eduardo, nos decía Víctor un poco al inicio que derivado de recomendaciones que hacen organismos internacionales que tienen que ver con el tema financiero, termina habiendo una mayor supervisión más cercana, más constante, una capacitación y reenfoque de parte de las funciones, no solo de parte de la IRE y de la superintendencia, sino que propiamente de las mismas instancias responsables de prestar información. Volvemos un poco a este tema porque supervisar instancias, pues a veces genera un poco de recelo, genera rechazo, genera incomodidades. ¿Cómo les ha ido en este proceso de ir con las instituciones, especialmente bancos? Yo sé que no son solo bancos, son bancos, financieras, aseguradoras, instituciones de crédito, todo eso tiene que ver con grupos financieros. Pero después de eso nos vamos desde las señoras hasta ventas de tarjetas telefónicas y una serie de tipos de mecanismos, con los volúmenes de efectivo que pueden estar manejando en su momento. Ventas de joyas, de arte, de un montón de otras cosas, como decía Víctor. Hablemos un poco de esa relación entre las instancias supervisoras y los supervisados, más en esta transición donde se está pidiendo niveles de información y de acciones propias de los supervisados que faciliten esos procesos. Buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenos días, Quique. En ese sentido, la superintendencia de bancos, consciente del cambio de esquema de supervisión, justamente en el sentido que estaba mencionando, ha tenido un acercamiento bastante grande con las instituciones, especialmente con los consejos de administración, en el sentido de explicarles el cambio de enfoque en cuanto a los procesos de supervisión que realiza la superintendencia de bancos, porque dentro de este esquema se ve un más amplio, o se tiene un alcance mucho más amplio respecto de los temas que se supervisan. Solo viendo la definición de lo que es supervisión basada en riesgos, que son temas que vienen vinculados con los estándares internacionales de supervisión más recientes, a efectos de que la supervisión sea precisamente más cercana, más efectiva, proactiva, con una proactividad en el sentido de tener una visión prospectiva, de efecto poder hacerle las recomendaciones de manera oportuna a las instituciones en todos aquellos temas que se deben de mejorar. De hecho, la superintendencia de bancos ha tenido, como decía, ese acercamiento con los consejos de administración, siendo las máximas autoridades de las instituciones, para que a través de ellos se les transmita al resto de la institución y este nuevo enfoque que tiene la superintendencia de bancos. Ha habido una aceptación bastante importante en este tema. La superintendencia de bancos cuenta legalmente con las más amplias facultades para poder realizar sus procesos de supervisión, pero como decía, viendo la definición de lo que es supervisión basada en riesgos, se entiende el alcance mucho mayor que tiene este proceso, porque dentro de este tema se entran a ver áreas relacionadas con negocios, sus planes de negocios, sus objetivos estratégicos, se evalúa también la calidad de sus controles internos, también se evalúa la calidad de sus sistemas de información. ¿Qué es esto? O sea, es todos aquellos reportes que le llegan tanto a los que toman decisiones dentro de las instituciones como a la superintendencia de bancos respecto a los principales indicadores de las entidades. Adicionalmente, evaluar el tema de negocios, la calidad del control interno y de los sistemas de información, Al final eso nos permite determinar el perfil de riesgo de cada institución y a efecto de poder establecer cómo están gestionando los diferentes riesgos que están asumiendo. Al final esto lo que nos permite como Superintendencia de Bancos es realizar una calificación conforme al perfil de riesgos de todas las entidades del sistema financiero. Esto con el afán de que los procesos de supervisión van a profundizarse, en todo caso, en aquella parte de riesgos que nosotros estimemos necesario a efecto de poder orientar el esfuerzo tanto del recurso humano como de los mismos procesos de supervisión. Pero dentro de este esquema ha habido una serie de temas adicionales, como por ejemplo lo que es la normativa. Y esto realmente no se hizo de la noche a la mañana, sino es un proceso que arrancó con un objetivo estratégico de la Superintendencia de Bancos aproximadamente en el 2003. Hicimos una serie de procesos desde capacitar a recursos humanos, lo cual ha sido muy, muy importante, porque dentro de eso vale la pena mencionar que solo en la Intendencia de Supervisión, más del 90% son graduados de alguna licenciatura. De ese 90%, más de la mitad tienen más de una maestría. Entonces el recurso humano es muy calificado y nos permite poder tener todos estos upgrades de los procesos de supervisión de una manera más directa.
Y en temas de controles digitales y electrónicos, porque ahora mucho de la supervisión se hace electrónica, seguimiento a transacciones.
Claro, realmente ha habido una amplitud en los esquemas de supervisión, porque queremos elevar el concepto del proceso de supervisión y que no se iguale a que supervisor-auditor, porque no son lo mismo. Los procesos de supervisión incorpora actualmente equipos multidisciplinarios. Obviamente el mayor peso es de, como ha sido siempre, de Superintendencia de Bancos, de auditores, contadores públicos y auditores. De hecho, yo soy contador público y auditor. Pero hay una serie de profesionales que se han incorporado a la Superintendencia de Bancos dentro de los procesos de supervisión. Véanse, ingenieros en sistema, economistas, abogados, que todos coadyuvan precisamente a elaborar una matriz de riesgo entre los procesos de supervisión que nos permita calificar a todas las entidades del sistema financiero y en función de esa calificación orientar nuestros esfuerzos de supervisión.
Supongo que la gente pone la diferencia entre la Intendencia de Supervisión y la Intendencia de Supervisión Especial, porque son dos intendencias, una un poco más autónoma, con un poco más de independencia que la otra, como empezó la IBE, pero explíquenos un poquito cuál es la diferencia de ambas, para que la gente nos comprenda, porque ambas hacen un proceso, solo que uno le llama supervisión, y otro le llama verificación especial, y ambas son, en algún caso, incluso sujetos diferentes, o relaciones diferentes, uno con sujetos más ampliados que el otro. Explíquenos un poquito la diferencia entre la Intendencia de Supervisión y la IBE.
Básicamente está orientado al enfoque al que se dirige. Tal vez antes de hablar de diferencias, veamos de similitudes. En ambos casos aplicamos procesos de supervisión basada en riesgos. La diferencia estriba en que, por un lado está, en el caso de la IBE, el seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con la prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, pero también determinando si los procesos de gestión que están incorporando las entidades son adecuadas para el esquema y volumen de operaciones que tienen. Pero esto vinculado precisamente con el tema relacionado con la prevención del lavado de dinero. En la parte de supervisión, que efectivamente también se aplica a un esquema de supervisión basada en riesgos, lo que se establece es la razonabilidad de la situación financiera de las instituciones y la forma en que se están gestionando los riesgos. Y es muy importante mencionar que todas las instituciones bancarias asumen riesgos, y eso se le denomina el riesgo inherente. En ambas intendencias establecemos ese riesgo inherente. Adicionalmente, también establecemos los mitigadores de esos riesgos inherentes, que son la calidad de su gobierno corporativo y la calidad de la gestión de riesgos propiamente, que al final nos da un riesgo residual que nos permite llegar al perfil o calificación de las entidades. Pero en todo caso es, en el caso de la Intendencia de Supervisión, más dirigida a la parte financiera.
Financiera e institucional, o sea, entonces, por ejemplo, ahora que se hablaba que se ha reducido o ha mejorado la moral de pago, uno de los casos de tarjetas de crédito, por ejemplo, y demás, ese tipo de cosas son inherentes de la industria en general, pero hay bancos en los que su moral de pago o la falta de pago de algunas deudas es más alta que en otras instituciones bancarias. Ese tipo de cosas ustedes van verificando, van supervisando, que esté dentro de rangos razonables, que no esté poniendo en riesgo la institución.
Por supuesto, y todo eso está vinculado con el apetito del riesgo de cada entidad, que se define precisamente en la matriz de riesgo que mencionaba anteriormente, en lo que es el riesgo inherente. Obviamente, una institución que está dirigida a otorgar principalmente créditos corporativos, no va a tener el mismo riesgo, no va a tener incluso la misma morosidad que alguien que está dirigido a tarjeta de crédito, a consumo, a microcrédito. El riesgo inherente per se no es malo. Lo que pasa es que debe existir conciencia que dependiendo del segmento de mercado al que yo me estoy dirigiendo, así deben de ser los controles, así debe ser la asignación del precio que yo estoy poniendo a efecto de poder tener precisamente una recuperación de los recursos que yo estoy prestando como institución financiera.
Sí, una pregunta un poco complicada, pero me preguntan acá si es cierto que si una persona, individual común y corriente, o incluso puede ser funcionario de un banco, denuncia unas acciones que él considera que está poniendo en riesgo la capacidad de su institución bancaria, pues es sujeto a proceso de persecución. ¿Esa persona es el denunciante o hay un mecanismo que él debe seguir para que no sea simplemente una llamada por teléfono a algún lugar y decir, miren que fíjense, tal banco o tal institución está lo quebrado, que yo vi que pasó tal y tal cosa? ¿Cómo funciona para que alguien desde adentro que quiera poder compartir información que considera oportuna, que sea de conocimiento de la superintendencia, se haga sin que ponga en riesgo su persona por poder ser acusado de que está desestabilizando esa instancia, porque hay una normativa de pánico financiero?
Claro, y está, eso está bien identificado y es una ley vigente. Correcto. En el país, y hay que respetarla. El tema es si hay una persona en lo particular que tenga alguna duda respecto a alguna transacción o que tenga alguna información, pues con toda tranquilidad se puede acercar a la Superintendencia de Bancos. Ahí hay una oficina, nosotros tenemos una oficina de atención al público y perfectamente puede llegar, presentar una queja o presentar la documentación que estime conveniente y que nosotros con toda la seguridad la vamos a tramitar. Esta es parte de la apertura de Superintendencia.
Y hacer eso no le pone en riesgo de ser. Ahora, si viene, y en vez o adicionalmente de haber hecho eso, viene y llama a un programa de radio, o publica en una página de redes sociales, o da una declaración en un medio televisivo, ¿eso es diferente?
Lo que sucede es que si tiene un acercamiento específico a la Superintendencia de Bancos, lo que está haciendo él es comunicando una información que nosotros vamos a verificar dentro del ámbito administrativo. Y ese es parte del proceso de investigación que hace la Superintendencia de Bancos. En todo caso, nosotros, como institución de supervisión, debemos de verificar todos los aspectos necesarios que consideremos dentro de los procesos de supervisión, que en un momento determinado también puede estar vinculado con una denuncia que presente alguna persona. Sin embargo, este es un tema, como decía, que nosotros le damos un tratamiento específico. Está la apertura por parte de todas aquellas personas que puedan tener alguna duda para que se acerquen a la Superintendencia de Bancos. Lo pueden hacer en la oficina específica que tenemos, o en todo caso, igual, puede enviarnos correos. Está la información de nuestro sitio web de la Superintendencia de Bancos disponible al público.
Tengo que ir al corte, nos vamos a hablar un poquito más de ese tema y voy a regresar con tanto con Yuri como con Víctor para cerrar un par de preguntas que tenemos ahí. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hemos estado conversando acá con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Ha estado el superintendente Víctor Mancía, Eduardo Garrido, que es intendente de supervisión, y Yuri Masaya, que es el director en funciones del Departamento de Prevención y cumplimiento de la IBE. Se nos tiene que ir en unos minutitos, Víctor, antes de terminar el programa. Vamos a terminar aquí solo un poquito con nuestros dos invitados del último segmento. Pero Víctor, no puedo dejar de preguntarte, hace una semana justamente, el miércoles pasado, de hecho, yo mencioné acá de unos rumores que había en el medio de que se te había pedido la renuncia, a lo mismo que al CEO Barquín, el Banco de Guatemala, y a otros personajes que están en este tipo de función pública, para dejar una especie como de mesa limpia para el nuevo gobierno que está entrando. Lo mencioné aquí el día miércoles, recibí información de tu oficina de que eso no era cierto, y el día jueves hice la aclaración, pero también hice el anuncio de que estarías aquí el día de hoy. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Se te ha pedido la renuncia? ¿Vas a reiniciar? ¿Llevas un año y un mes, un poco más o menos, de estar en el superintendente? Quedan 2 años, 11 meses en el cargo. ¿Cuál es la situación realmente?
Yo fui nombrado por el presidente de la República para un periodo de 4 años a partir del 1 de octubre del 2010. Y ese mismo día de la sesión, yo le dejé presentar mi renuncia al presidente para que él dispusiera del cargo si no le parecía cómo yo estaba realizando mis labores. Hasta el momento...
Pero parte pues, de la lógica, perdón, parte sí. de la lógica de que el nombramiento es por un periodo específico y que solo se le puede quitar a la persona o remover en función de ciertas condiciones y características, es para brindarle autonomía a esa persona en el cargo.
Exactamente. Reúne las características de que, este tipo de cargos está sujeto, ¿no?, a algún tipo de decisiones que afectan, ¿verdad?, a sectores, y que puede el mismo presidente recibir presiones. En este caso, hemos actuado con el absoluto apoyo del presidente en el sentido de dejarnos trabajar conforme la ley y la técnica, ¿no?, exigen. Y había una respuesta, creo que muy positiva, del sector. Hemos avanzado en la implementación de normativa bastante rigurosa, se ha ido cumpliendo y eso ha permitido que el sistema financiero esté más fortalecido que hace 4 años. En cuanto a reservas genéricas, en cuanto a la implementación de esquemas de norma integral de riesgos, se requirió capital adicional por el riesgo cambiario crediticio, fue implementado. Implementamos ya el reglamento de riesgo tecnológico, que era también algo que estaba pendiente. Y en todo esto, pues siempre tiene que haber un respaldo hacia la autoridad, y la hemos tenido el presidente de la República. Y como te digo, o sea, desde el momento en que asumí el cargo, y era el presidente, yo pongo el cargo a su disposición. Si no le parece el trabajo que estoy haciendo, usted tiene la libertad de removerme, porque realmente con el espíritu con que platicamos cuando fui nombrado era continuar con el trabajo de seguir fortaleciendo, ¿no?, la institucionalidad de la superintendencia de bancos, y creo yo que se ha venido fortaleciendo. Así es que si
ahora eso implica uno, la carta de renuncia está presentada, obviamente está presentada al presidente Álvaro Colombo.
Así es.
En el momento que llegara el nuevo gobierno, vas a seguir con la misma discusión y decir, mira, aquí está mi renuncia, el día que usted ya no quiera me voy.
No sería el caso, porque ese es el presidente Colombo, exactamente, dispondrá qué hacer con la carta, ¿no? Verá si la guarda, la destruye o... Pero es una condición, ¿verdad?, espontánea de mi parte. Si miren, ustedes pongan mi puesto, porque realmente yo no vengo aquí a arraigarme en un puesto, sino que a trabajar para el país. Y si no le parece lo que hago, pues dispone de mi posición.
Tengo una llamada en línea, solo antes de que se nos parte. Señor Víctor, buen día, adelante.
Muy buenos días. He estado escuchando ahorita, no tengo la radio que hace en el trabajo. Todos los planteamientos que han hecho de la superintendencia, de bancos, etcétera. A mí me queda una duda, y es una duda que está en todos los guatemaltecos. Este tipo de organizaciones como la SUPE, el Banco Guatemala, todas estas instituciones contra el lavado de dinero, etcétera, me parece que sus planes están enmarcados dentro de lo que la ley permite. Pero nosotros como guatemaltecos nunca nos explicamos cómo en un país con crisis, en donde se sabe que hay lavado de dinero, surgen tantos edificios vacíos, que nadie ocupa, siguen destruyéndose casas para levantar edificios. Por otra parte, en las aduanas existen una serie de contenedores que nunca se sabe, que traen productos que son utilizados para fabricar drogas, nunca se sabe quién es el consignatario en Guatemala. Entonces, son muy bonitos los planes, pero al final de cuentas, lavado de dinero sigue en Guatemala y no hay ninguna restricción a ese lavado de dinero. ¿Dónde están los supuestos efectos de esas leyes, de esos controles, etcétera? no los hay. O sea, el guatemalteco corriente, normal, mira aquellos edificios. Y me decía un amigo la otra vez, date vos, yo vivo en Vista Hermosa, veo aquellos grandes edificios y se ven en oscuras en la noche. O sea, nadie los ocupa, pero lo importante es tener ya el dinero lavado. No entendemos esa situación. Las leyes en Guatemala son muy buenas, pero no se cumplen, lamentablemente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Víctor, un comentario.
Sí, en efecto, hay muchísimo trabajo que hacer. Y se ha, digamos, integrado una comisión interinstitucional para coordinar los esfuerzos de todos los sectores. Nosotros hemos estado trabajando muy arduamente y se ha fortalecido el control a través, digamos, de los bancos, pero hay muchos recursos fuera del sistema bancario que pueden estar financiando ese tipo de actividades. En efecto, se ha hablado mucho de esos temas y ahí es donde hace falta recursos, ¿no? Hace falta una policía, hace falta orientada a controles financieros, ¿no? Hace falta equipos de investigación financiero fuera de la superintendencia de bancos. Lo que hacemos nosotros es el tipo de análisis de la información transaccional de las operaciones que pasan por los bancos. Pero hay muchísimas operaciones que no pasan por los bancos que pueden implicar, ¿verdad? O pueden estar involucradas con este tipo de actividades que menciona el radio escucha. Eso, digamos, tiene que ser atacado vía, digamos, otras instancias de gubernamentales. Y eso se está planteando, ¿verdad? Dentro de la comisión está el mismo Ministerio de Gobernación, que pues ha informado que carece, digamos, de esos esquemas y que están proponiendo crearlos precisamente para ir cerrando esos círculos, ¿verdad?, que se sabe que existe, pero que se necesita fortalecer la institucionalidad de todos los entes que tienen que ver con el control, ¿no?, y la prevención y la represión de este delito.
Víctor, yo creo que es un proceso que se inició hace mucho tiempo, parte por presiones externas, para que nosotros integremos a estructuras como los gráficos y una serie de temas donde nos obligan para poder seguir siendo considerados un país, un Estado, que está cumpliendo con normas internacionales, especialmente para el combate en el tema de lavado de dinero y financiamiento de actos terroristas y demás. Pero esa misma presión internacional nos obliga a que al interno, todos los actores que participamos de estos procesos, asumamos esa responsabilidad también y cumplamos cada uno con la parte que nos corresponde. Banqueros, empresarios, políticos, funcionarios públicos y todos los operadores que estamos en el sistema.
Sí, mira, este es un tema bien delicado. En un reciente reportaje, pues salió, ¿verdad?, un análisis de uno de estos organismos en los cuales se establecían montos de lavado, en donde Panamá, Costa Rica, Honduras.
Eso fue el comentario que mencionaba Einstein hace unas semanas.
Exactamente, ¿verdad? Donde Guatemala figuraba como el cuarto o quinto lugar de Centroamérica, a pesar de ser la economía más grande, ¿no? Producto de que se está haciendo más esfuerzo en este país para erradicar eso que incluso aquí en los otros países.
Incluyendo Costa Rica, que no es considerado normalmente.
Exactamente.
En esas listas.
Entonces, esa es la parte que tenemos que ver, ¿va? El vaso medio lleno, medio vacío. Porque realmente se han hecho esfuerzos importantes y se refleja en esas cifras de estos organismos internacionales.
Víctor, te agradezco mucho. Yo sé que ya tienes que salir ahora para una otra actividad. Vamos a quedar con Yuri y con Eduardo. En la última etapa, para hacer algunas consultas un poco más puntuales acerca de los temas que ya ellos allá están exponiendo, pero para terminar de cerrar un poquito con la temática. Gracias, Víctor, por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos terminando el programa, ya se fue Víctor García, el superintendente de bancos, pero estamos conversando todavía aquí con Yuri Masaya y con Eduardo Garrido, quienes son Eduardo, subintendente de supervisión, y Yuri, director de en función del Departamento de Prevención y Cumplimiento de Intendencia de Verificación Especial. Voy a ir con Yuri antes de pasar finalmente a... bueno, solo tengo un par de llamadas, tenemos ahí en línea todavía en este momento. Solo les voy a pedir a los que nos están llamando que sean cortitas y al pie, porque tenemos poquito tiempo para terminar el programa. Buen día, adelante.
Buen día, Sique.
Buen día.
Fíjense que una forma breve. Yo acabo de escuchar al señor superintendente y me parece un acto muy noble de él poner la renuncia en las manos del presidente, pero al mismo tiempo es una imprudencia, porque como sabemos cómo se forman los entre comillas, partidos políticos, ¿va? Que llegan con campañas adelantadas, dinero que no se sabe de dónde, qué va a pasar el día que él quiera, si quiera pues investigar al mismo presidente, solo simplemente.
Cuando está investigando si el pisto que le fue a Panamá por el aeropuerto, decís vos, era o no era, de quién era.
O si no, suponete que el Pérez Molina no quiso decir quiénes eran sus patrocinadores, pero al embajador de Estados Unidos sí le puede decir que eran habían unos narcos entre sus patrocinadores. Entonces ya a mí me parece una imprudencia, un acto de nobleza, ¿ves? Pero es como que si un policía vaya uno de dos, mira, hagamos un pacto de caballeros y nos enfrentamos sin pistolas. ¿Vos crees que los ladrones van a cumplir? Entonces, si a él lo nombraron para un periodo, él tiene que estar ahí. Ese periodo truene, relampaguee, llueve, pase lo que pase. Gracias, chico.
Gracias, doctora. Buen día. La última. Buen día, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Buen día.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Saludos a los compañeros y lástima que el Puma ya no lo pudimos porque va volado.
Pero ahí te va viendo en el carro.
Bueno, a mí me hubiera gustado escuchar del señor superintendente, amigo, por más de 30 años, qué está pasando con la aplicación de la ley de bancos. Porque de todos los robos que han habido en dólares, eso no lo han de tener bajo el colchón o pegado en la pared. Tuvo que haber llegado a algún estado financiero. Por experiencia, y tú sabes cuál es la experiencia, gracias a Dios, todos los auditores están presentando ahora su tesis sobre la IBE y los riesgos y los mandatos internacionales, pero siempre presentan cero información estadística de qué recurrencia, cuál incidencia y cuál impacto tenemos nosotros como país, que ahora sale el mismo vicepresidente diciendo que la vamos. Todo la vamos. Y entonces la superintendencia tiene un papel determinante. Y para el amigo que me antecedió, si no está cumpliendo ese papel determinante, el señor presidente lo puede destituir inmediatamente.
Sin necesidad de renuncia por medio.
Claro, porque así como fueron a agarrar aquel tuitero que por medio de investigaciones estaba llegando a la cuerda, que él está diciendo, él estaba diciendo que el sistema bancario está en riesgo y lo fueron a hacer pie con jeta. ¿Qué corona tiene el otro vicepresidente que está ahí durmiendo en chamarra caliente y acusando a un sistema y poniendo riesgo toda la economía y todo el sistema financiero? Entonces es tiempo de que ya seamos serios y las instituciones, banca central, banca privada, superintendencia de bancos, no caigamos esos que hablan por la herida de que como aquel que usaba capa roja y calzoncillo encima del pantalón andaba ofreciendo babosadas. No, aquí hablemos serios. La ley de bancos, primero. La ley del Banco de Guatemala, segundo. Y quiero escuchar a la señora Patti Paz, porque también si ella no está cumpliendo con su trabajo, antes que presente su renuncia al FEIS, pues mejor que la destituya. Que la destituya Colón. Nos hace una gran campaña.
Gracias, gracias, Alex. Quiero hablar solo rápidamente con Eduardo. El tema de la situación del sistema financiero. Hablábamos ya un poco antes del tema de las declaraciones del vicepresidente o no, ya habló un poco Víctor del tema. ¿Cuál es la situación del sistema financiero? Este año es el año que más utilidades ha tenido en toda la historia el sistema financiero guatemalteco. Ficosa, que es una institución financiera muy grande en Honduras, vino y compró, o está en proceso de la transacción, de comprar el Banco Americano, para lo cual requiere una autorización de la superintendencia y un proceso específico para el tema. Pero obviamente si lo compró, no es porque Banco Americano sea un gran banco y un gran negocio actualmente o no. Lo compró porque su entrada al mercado guatemalteco y ve una oportunidad de crecer en el mercado guatemalteco. ¿Cómo está el sistema financiero de Guatemala en este momento?
En el caso del sistema financiero,
lo digo en función y poniendo en contexto la pregunta, que a nivel mundial hay bancos en crisis desde hace 4 años en Estados Unidos, los bancos de inversión, la banca de todo tipo, de hipotecaria en Estados Unidos y demás. La banca en Europa muy en crisis por las deudas estatales, que de las cuales ellos son dueños muchos de los bancos y los pone en crisis. En función de que hay crisis bancaria en muchas partes del mundo, este año aquí en Guatemala hubo utilidad de récord. Entonces, ¿cuál dentro de ese contexto es la situación de la banca en Guatemala?
El sistema financiero de Guatemala ha venido mostrando la solidez que tiene, y algo que se puede notar muy claramente es en los eventos que sucedieron a nivel internacional en el 2008. Se puede ver el desarrollo y desenvolvimiento de los sistemas financieros en la región, y es bien claro que el único sistema financiero que se mantuvo dentro de rangos de rentabilidad, o sea, que tuvo utilidades dentro de esos ejercicios de 2008-2009 de manera sostenida, fue precisamente la banca guatemalteca, lo que demuestra la solidez y solvencia del mismo. Sus indicadores de liquidez mediata e inmediata son bastante razonables, andan alrededor, en el caso de la liquidez mediata e inmediata, entre un 20% y un 49-50%. Eso lo que quiere decir es que tiene suficiente liquidez para atender el desarrollo normal de sus actividades a través de las operaciones con sus depositantes, con sus clientes.
Esas fechas de navideñas y bancos, donde hay mucho más movimiento de efectivo.
Correcto, y claro, ellos se proveen de suficiente efectivo como para poder atender de manera razonable estos temas. Y aquí es muy importante mencionar un indicador que ha crecido significativamente y que los organismos internacionales y agencias de calificación lo han reconocido, es los procesos de capitalización que se ha tenido en los últimos 10 años por parte del sistema financiero en su conjunto. En Guatemala, la ley requiere que las instituciones tengan como mínimo un 10% respecto de sus riesgos que esté, de los activos en riesgos que estén asumiendo. Sin embargo, actualmente, en promedio, el índice de adecuación patrimonial del sistema financiero es de un 15%. Quiere decir que está 5 puntos por arriba del mínimo requerido por la ley. Y ya la ley, de hecho, requiere 2 puntos adicionales de lo que requiere convencionalmente Basilea, que es un 8%. Esto lo que demuestra es la situación razonable y solvente del sistema financiero. Como bien decías, las utilidades que está mostrando en este año son bastante importantes, están alrededor de los 2.700 millones. Creo que es un indicador que demuestra la efectividad con que se han venido administrando las instituciones. Y hay que mencionar que han estado absorbiendo de manera positiva aspectos regulatorios que por seguridad la Junta Monetaria, por supuesto, la Superintendencia de Bancos ha aprobado. Y solo para poner un par de ejemplos, los requerimientos que están vinculados con la cobertura de la cartera vencida, que por obligación tienen que crear al menos el 100% del total de la cartera que tienen vencida, o bien el 1.25 del total de sus activos crediticios, lo que sea mayor. Y todo esto lo deben de constituir en función de las utilidades que están teniendo en el ejercicio. Para eso se le dio un periodo del 2008 hasta el 2011, para que fueran registrando paulatinamente este proceso de registros.
Para no pegar a resultados de una forma muy, muy abrupta. Sí.
Correcto. Que es lo razonable, y aquí estamos hablando de que en la actualidad la cobertura está por encima del 110% de la cartera vencida, lo cual se considera muy positivo, y esto lo están absorbiendo las utilidades de las entidades, y no obstante eso aún están obteniendo un nivel de utilidades que les permite mantenerse solventes. En todo caso, el sistema financiero mostró la solidez y solvencia que tiene, y especialmente en los años 2008-2009, que fueron a nivel mundial muy complicados para toda la banca a nivel internacional.
Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros aquí hoy. Un tema que es permanente estar detrás de esto. Yo sé que el tema del lavado, hay herramientas nuevas, hay información nueva, hay mecanismos nuevos que están utilizando. Esas 291 denuncias que decía el señor superintendente están ahí y se le da seguimiento de parte de ustedes, o ya pasa directamente a la fiscalía.
Pues es que bueno, tu pregunta, porque me da pie para explicar el proceso. Evidentemente esto ya es un proceso penal y en consecuencia es el Ministerio Público quien debe darle seguimiento a estas denuncias que nosotros presentamos. Se podría dar una mala percepción por parte del Ministerio Público si nosotros diéramos seguimiento a tal o cual caso, porque en algún momento podría decir nosotros somos independientes, y hay que tener ojo con esto, ¿no? Porque constitucionalmente el Ministerio Público está creado para investigar. Entonces, si nosotros le diéramos algún tipo de seguimiento a algunos casos, pues podría dar la percepción de por qué la IBE está interesada en este caso y en otros no. Entonces, de la manera que nosotros apoyamos al Ministerio Público es con darle la información que ellos nos solicitan, y en algunos casos que ellos requieren más información y que requieren algún tipo de explicación, pues se acercan con nosotros y nosotros les brindamos el apoyo que ellos nos solicitan. Pero es un trabajo propiamente del Ministerio Público que constitucionalmente es el que debe realizarlo.
Gracias, Yuri. Yo me voy a regañar, Eduardo, pero 10 segundos. ¿Hay algún banco, como se ha especulado, hay algún banco que estuviera a punto de ser intervenido, que tiene un problema de colapso y en corto plazo?
No. O sea, el sistema financiero es saludable.
Perfecto. Muchas gracias. Con eso terminamos el día de hoy. Mañana viernes tendremos un par de temas, uno de voluntariado y otro de una actividad que estará llevando a cabo, en Fontavera, si no estoy mal, mañana, el fin de semana. Así que con eso lo dejamos el día de hoy. Gracias por haber acompañado. Y mañana estamos aquí de vuelta en temas relevantes aquí en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Dios los bendiga. Como siempre, les recuerdo que toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el buen, toda la alabanza son siempre para Jesús, nuestro Señor.